Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Samet Band por Radio Land.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Control Z. Son las 10 de la mañana y esto es un programa que estará rodando hasta las 11 en Radio LED, aquí en www.radioledonline.com. También con la posibilidad de escucharlo por TuneIn. Y esto es un programa en el que durante esta hora vamos a estar hablando de tecnología, vamos a estar hablando de todos los temas que nos han resultado interesantes a lo largo de esta semana y que tienen que ver con cosas que, como siempre decimos, algunas son estrictamente tecnológicas y tienen que ver con chiches, con aparatitos y qué sé yo, y otras que ya exceden todo eso y que van más por el lado de elementos que transforman nuestra vida o que influyen nuestra vida o que tienen una reacción directa que influyen en nuestra vida o que ya están imbuidos por la tecnología y son parte y no hay manera de distinguirlos. Salió todo bastante enrevesado, Facundo Raventos, nuestro productor, que me mira con cara de no se entiende nada. No, pero bueno, hacemos lo que podemos.
Entendimos que es tecnología aplicada a la vida, claro, en general, no solamente aparatitos y chistes.
Exactamente. Yo no me presenté, soy Ricardo Sametman. Del otro lado de los controles está la señorita Sora.
Sí.
Reemplazando una vez más a nuestra amiga Marina Álvarez, que está en la playa.
Sí, que el otro día terminó el programa, nos mandó una foto para
muy mal gusto,
para gozarnos,
sí,
¿no?
Una foto en la playa con alguna clase de bebida alcohólica en la mano y demás.
Sí, no, así no.
No.
Vamos a exigir un tipo de compensación ahora cuando vuelva.
Por supuesto, esperamos que como mínimo, primero que nada estamos seguros que nos está escuchando.
Sí.
Donde sea, donde esté, porque gracias a que esto es una radio que transmite por streaming y que existen aplicaciones como TuneIn u otras, nos puede escuchar desde cualquier parte del mundo. Decíamos, esperamos que seguro nos traiga un regalo.
Sí.
Regalo es lo que le hizo.
A ver, ¿quién a quién?
La gente del Estado Islámico. No es un regalo precisamente, pero ¿cómo son las cosas, no? Resulta que en Estados Unidos hay una chica que se llama Isis.
Sí, es verdad.
Isis como la diosa egipcia, pero también como las siglas para denominar al Estado Islámico de Irak y del Levante.
Mala época para llamarse Isis.
Sí, mala época para llamarse
Isis. En un momento Adolfo era un mal nombre, en este momento Isis.
Bueno, hemos alguna vez, no me acuerdo si lo comentamos, pero si no, búsquenlo en Uruguay, si no recuerdo mal. Hay una gran cantidad de personas llamadas Hitler.
Sí,
es un país donde, por alguna razón, en la época consideraban que era un lindo apellido claro, para ponerle como nombre a una persona. Y bueno,
¿qué es eso? Que le podrían haber sacado una letra y te cambia todo el panorama.
Total, total. Pero bueno, la cuestión es que quedó así, qué sé yo. Bueno, esta chica se llama Isis Anjali, es de origen indio, es una desarrolladora de software en Estados Unidos, es conocida. Y por ahí, por eso es que cuando levantó la perdiz y dijo, che, pará, no puedo entrar en Facebook y Facebook dice que mi nombre tiene alguna clase de problema, es que se lo arreglaron relativamente rápido, pero no es la primera vez que Facebook obra en este sentido con alguna clase de decisión polémica respecto a los nombres, aun cuando en los últimos tiempos había dicho que lo iban a corregir, pero no es la primera que pasa. En la Argentina yo conozco al menos dos casos, o el más conocido es el de Guido Culazo Moore, que tiene un apellido que le habrá traído algún problema durante el primario y el secundario.
El secundario seguro.
Pero bueno, no se podía registrar en Facebook porque no le creían que era el apellido. Y el otro es el caso de un periodista deportivo de La Nación, que es Pablo Hacker, y se llama claro. Hacker como el hacker. Sí, entonces, sí. De nuevo, Facebook le decía, no, vos te querés poner que sos Pablo el hacker, y además de decirle, baja un cambio, decían, no podés usar ese apellido.
No.
Y entonces tuvo que mentir y, digamos, vos lo buscás y es Pablo Hacker con varias R's
para que no se lo puedan levantar.
Totalmente, es una pavada fenomenal, pero eso te da la pauta de lo que, digamos, cuando algunos algoritmos obran digamos, no, con un falso positivo y son un poco más celosos de lo que deberían respecto de todas estas cuestiones.
Pero igual a mí me parece como que también hay un apuro de Facebook o de sus servidores por darlo de baja. Digo, pues no es que monitorean cuál es la actividad dentro de ese muro, con quién tiene relación ni nada, directamente van de baja por el nombre.
Sí, absolutamente. Y además, en este caso, ponele que se llama ISIS, que además es una palabra que ya existía. De hecho, hoy hice la prueba, entré en Facebook y puse ISIS en el buscador para ver cuántas personas hay con ese nombre. Hay un montón. O sea, hay un montón de chicas que se llaman ISIS y que van a quizás tener este mismo problema, o quizás alguien en Facebook ya se dio cuenta y, digamos, están evitando que suceda, pero no es claramente una cosa.
No es que están haciendo trabajos para el Estado Islámico.
Totalmente. Pero, por ejemplo, el tema de ISIS y sobre todo la cosa que hay ahora de cómo algunas noticias y cómo influye en nuestra vida Google y los resultados de Google.
Sí.
Y es que hay varias empresas que cambiaron su nombre, que usaban el nombre ISIS hace mucho tiempo y lo cambiaron por el surgimiento del Estado Islámico y porque en las búsquedas quedaban asociados a cosas que no tenían nada que ver.
Claro.
Entonces, vos querías buscar un sistema de pagos móviles que habían creado Verizon, AT&T y T-Mobile, tres de las cuatro operadoras más grandes de celulares de Estados Unidos, que se llamaba ISIS. Y claro, no encontrabas eso. Encontrabas muerte, destrucción. Entonces los tipos cambiaron el nombre a Soft.
Muerte y destrucción.
Hay una distribución de Linux muy linda que se llama Elementary. Muy recomendable porque está basada en Ubuntu, con lo cual funciona todo muy bien, pero además tienen un foco muy grande en la parte ética y en la usabilidad. Dependiendo de cómo lo quieras crear, está demasiado inspirada en OS X o no, pero trata de cómo ponerle mucha onda a eso. Le ponían nombre a las diferentes versiones, y en general que tienen que ver con una cuestión ordinal, ¿no? Digamos, la A le ponen nombre con la A, como hace Ubuntu y demás. Tenían una que era ISIS, y de nuevo dijeron, no, pará, si le ponemos ISIS al sistema operativo se va a pudrir todo.
Sí, es como una campaña de contramarketing.
Claro, va a haber gente que cree que no. Entonces se lo saltearon y lo pasaron a Freya, que, ¿no?, la I, la F, que es un como diosa nórdica, es como más es como, digamos,
mejor reputación.
Claro,
tiene,
¿no? No tiene lío. Después hay una chocolatería belga que se llamaba ISIS porque es Italo-Suiza, no sé qué, aunque están en Bélgica, eran Italo-Suizos, también se lo cambiaron el nombre. Hay más, había una banda francesa que se llamaba ISIS Child, que dos meses antes de los ataques a la redacción de la revista Charlie Hebdo, se lo cambiaron a Angels Whisper.
Nada que ver,
pero bueno, justamente, dijeron, pará, se pudre
vamos
todo.
Vamos a lo contrario.
Sí. Y después está la farmacéutica ISIS Pharma, que también es muy grande y que están viendo qué onda, qué hacen. Yo digo que hay una victoria cultural importante ahí, que es que lograron, o sea, de alguna manera, evidentemente no fue a propósito, no hay manera que haya sido a propósito, pero con esto de cómo funciona la manera en que nosotros recabamos información del mundo, que es en muchos casos a través pura y exclusivamente de Google, hay una victoria inesperada del Estado Islámico sobre la cultura egipcia, porque, o sea, olvídate, antes ISIS era una diosa griega y ahora fue. No hay manera que la encuentres antes de las 50.000 resultados referidos a muerte y destrucción de lo que en inglés se conoce como ISIS y que nosotros conocemos como EI o Estado Islámico. Pero había otra noticia que tenía que ver con... Ah, sí, con Google y con esto que decíamos de cómo toda esa información que se está generando en el mundo sobre un tema influye en lo que nosotros podemos saber sobre él y qué tiene que ver con los mapas de Google.
Sí.
Resulta que vos, cuando haces una búsqueda en los mapas de Google, tenés tres posibilidades de hacerlo. O lo buscás por la dirección postal, o lo buscás por el nombre oficial, digamos, que yo querés saber dónde queda la radio LED, pones gorrita y tal, o pones radio LED. Y entonces te va a mostrar. Pero además, cuando Google no tiene ni ese dato ni el otro, y vos le pones una frase más ambigua, lugar donde existe un estudio de radio Sarasa, lo que hace es tratar de buscar resultados de
claro, usan los algoritmos del buscador para traducirlos en el mapa.
En todo internet, en toda la web, en todo internet, para ver qué otras cosas hay referidas en las que aparece esa frase muy asociada a un lugar que reconoce como, como propio. Entonces, si vos buscas Estado Islámico en Google Maps, te lleva al Bataclan.
En estos últimos días.
Claro, claro. Eso cambió. Sí. Eventualmente va a volver a cambiar, pero hay como una asociación rarísima y que tiene que ver con este funcionamiento automático de cómo Google indexa y organiza la información y obviamente la influencia que tienen de nuevo sobre todo lo que hacemos de toda nuestra actividad online y de cómo nos enteramos de las cosas. Bueno, ya había pasado.
Claro, eso. En nuestro país.
Sí.
Con ciertos estadios de fútbol. Que creo que era el fantasma de la B y aparecía la cancha de River. Posteriormente fue la Independiente. Y ahora creo que si pones gas pimienta te aparece la cancha de Boca.
Sí, y si ponías pecho frío te llevaba al estadio de Racing.
Ah, bien. Esa era como una contraofensiva por los de Independiente.
Pero por ejemplo, en esa época, esto fue el año pasado, si no me equivoco, si ponías sí. River con B larga,
también
te llevaba al estadio de Boca.
Sí, porque es donde.
Porque es donde, digamos.
Donde más se usa esa.
No, porque aparecía muy, muy mencionado en lugares referidos a Boca la palabra River con B larga. Entonces, lo que hace el algoritmo, que obviamente no es inteligente, es decir, pará, si todo el mundo cuando habla de pecho frío asocia Racing, bueno, será otra manera de referirse
claro.
A al estadio de Racing, a gente a la que le mandamos un gran saludo.
A todos
ellos.
Nosotros no somos Google.
No, tal cual. Y no tenemos nada que ver. Y de hecho, los de Google ya. Hay un caso en Estados Unidos que es que vos ponías la Casa del Negro y te mostraba la Casa Blanca.
Claro.
Por un montón de resultados que había de gente que hablaba de el negro que está en la Casa Blanca para referirse a Obama. Respectivamente, evidentemente, sí, pero claro. Hacía que los algoritmos asociaran todo eso y le trajo algún dolor de cabeza a Google. No sé si me llegamos a mencionar el jueves pasado lo de ciertos. Ya tuvo este problema y tuvo algunos otros referidos a cómo indexa la información y cómo a veces la traducción automática le trae algún problema. Con el caso de las almejas, ¿lo comentamos ya?
Creo, va, no sé si.
Resulta que.
No sé si en este multiverso de Control Z.
Resulta que. Hay una fiesta. ¿Mm? Que se hace, que es el Festival de la Almeja. En. Déjame ver. Algún lugar. En Galicia.
Sí.
En España. Resulta que no es la almeja, perdón. Es el grelo, que es una planta que se usa para hacer ensalada.
Okay.
Vale. Resulta que está el Festival del Grelo, donde un montón de gente se reúne todos los años y hacen una fiesta con esta comida y qué sé yo. Resulta que usaron el traductor automático de Google para hacer una versión de la invitación, pasarla del gallego al español, ¿sí? Para poder invitar a más gente. Resulta que en portugués, o sea, usaron el traductor automático de Google, entonces pusieron la Feria del Grelo en los puentes de García Rodríguez, que es donde se hacía. Resulta que cuando lo pusieron, no le especificaron, le pusieron que era gallego, pero el sistema consideró que era portugués y no gallego, claro. Muy parecidos. Y entonces, en portugués, grelo tiene la misma grafía que clítoris. Entonces, lo que le salió era que la feria del clítoris.
¡Vamos!
Se armó como un lío, se quejaron, obviamente.
Llegaron gentes a la feria que no tenían nada que ver.
Porque además, alguien no, digamos, lo más gracioso es que no le hicieron control de calidad. Y entonces salía la invitación que decía El clítoris es uno de los productos típicos de la cocina gallega. El festival ha hecho del clítoris uno de los productos estrella de la gastronomía local. Venga, ¿no? Y coma un montón. Bueno, imagínate que se armó como un lío, porque por ahí no daba.
No vine para esto.
No vine para esto, claro. Claro, un montón de gente decepcionada. Pero bueno, es uno de los problemas que trae el uso de indiscriminado de sistemas de traducción y de análisis y de provisión de información, que a veces son un poco más son un poco menos inteligentes de lo que uno cree.
Sí, aparte, si vas a necesitar una traducción por ahí para una invitación a algo, pedíselo a una persona.
Sí, sí.
Google Translate es un riesgo muy grande.
Muy grande.
Te conviene correrlo.
Sí. De hecho, muchas veces pasa. Eso es una locura, pero también hay cuestión de que lo que termina ofreciendo es un texto que es casi gramatical en muchos casos, que están las palabras ahí, pero claro. No hizo la traducción, pero la hizo al voleo, porque lo que hace es traducir las palabras y a veces, muy de vez en cuando, una frase, entonces queda como un mar de palabras inconexas que en muchos casos no se entiende qué cuernos quiere decir. Con todo esto y sí, con todo lo que hemos hablado de ISIS, del Estado Islámico y demás, vamos a un poquito de música.
Por favor.
Y ya volvemos.
Yeah.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital. Un poco de techno. Un poco de gadgets. Un poco de todo.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar. Es nuestra página web. Y nuestra cuenta de Twitter es Control la letra Z Radio. Lo que no tenemos es Facebook. Por
cuestión de no mantenerlo.
Por fiaca, básicamente. Sí, claro,
lleva mucha atención para. Sí.
Pero si tuviéramos un perfil de Facebook y si nos metiéramos en el tema de la publicidad, ¿no? De esos avisos que vos ves y con los que Facebook hace gana un montón de plata, que es la manera en la que te da un servicio gratis, tiene que ver obviamente con la publicidad y con la información que vos le brindás, lo quieras o no, para que Facebook te pueda dar avisos más dirigidos hacia una persona específica y no otra. Pero lo interesante es que hay dos invertidores españoles,
sí,
que son hermanos gemelos. Bien. Dato que no tiene nada que ver, pero nunca está de más. Y además uno se imagina, ¿no? Los dos, uno igualito al otro, Ángel y Rubén Cuevas Rumín, se llaman, que se empezaron a investigar como en el tema de los avisos en Facebook y encontraron con que no es lo mismo ser español o mexicano o estadounidense a la hora de poner un aviso. ¿Por qué? Porque en función de las tarifas que cobra Facebook, lo que se deduce es que un español vale la mitad que un americano en Facebook, que un estadounidense en Facebook, y que un español, a su vez, vale el doble que un usuario de Bangladesh. Esto medido en la cantidad de dinero que hay que poner para mostrar un aviso en esos países. Mientras que en el Reino Unido los mayores...
No se sorprende nadie igual.
No, claro, la cosa loca es que uno a veces piensa que con esto de que Internet derriba todas las fronteras y que todo es lo mismo y que estar acá o en Bangladesh es lo mismo porque es una conexión, que yo, bueno, resulta que no. Obviamente hay algunos usuarios que son más valiosos,
claro,
porque generan más plata, generan más dinero para la empresa, y otros que no. En el Reino Unido, por ejemplo, los mayores de 50 años son una audiencia muy cotizada. También en Francia, aunque con un precio inferior. Esto obviamente por la cuestión demográfica en cada país y cómo varía en cada país, evidentemente, y cómo cada una de esos estratos de edad gastan dinero a su vez, con lo cual son potenciales consumidores. Lo que se mide es el costo por clic, el CPC. Se han dado cuenta de detalles como que en los hombres es más caro, mientras que en las mujeres lo que es más caro es una cosa que se llama CPM o costo por soporte. Facebook cobra distinto el anuncio si solo se muestra la publicidad o si se hace clic en ella. Eso también como funciona con Google y con todos. Y ahí hay siempre un misterio, ¿no? Porque uno no conoce, yo al menos no conozco a nadie que voluntariamente haya hecho clic en un aviso, en una publicidad, en un banner. Sí, involuntariamente en esos que ocupan pantalla completa.
Vas a cliquear en el título de una noticia y de repente se te abre toda la publicidad. La pregunta mía es, uno si es un usuario, por ahí es un usuario de Facebook que genera bastante contenido, tiene bastante tráfico de gente que visita el perfil, digo, ¿uno puede llegar a pedir algo de la parte de la publicidad o no tiene ninguna chance de ir a hablarlo con Facebook?
No tiene ninguna chance porque lo que dice Facebook es, yo te doy un servicio gratis y para eso necesito financiarme de alguna manera. Si además yo me quedo con un pingüe beneficio, es mi problema.
Sí, claro, es como yo te adorno los bordecitos.
¿Qué te pensás? ¿Que esto es una beneficencia?
Claro.
Bueno, justamente algo de eso es a lo que apunta, lo contábamos el jueves que viene. ¡Oh!
Pero lo contamos. Vamos a contar el jueves.
Lo contábamos el jueves pasado, esa red social llamada TSUCO,
sí,
que lo que hace justamente es eso. Dice, bueno, nosotros con esto idealmente
sucubo,
nos vamos a llenar de plata, te devolvemos un cachito. vos, a vos que sos tan copado y haces que este producto sea atractivo, porque la gracia de todos estos productos es que son atractivos en función de la cantidad de gente que los usa. Como vos estás generando dinero, nosotros te devolvemos un poquito. No es el caso de Facebook, donde si querés tener el perfil más caro en lo que tiene que ver con publicidad, tenés que ser una mujer de Estados Unidos, de entre 40 y 50, y que esté aficionada, que le guste el fitness.
Ay, te iba a decir que haga fitness, mirá, iba a ser como...
Si vos sos una especie así, como cumplís con todos esos requisitos, sos como un perfil que garpa a pleno.
Sí, allá como que en este, sobre todo en el último año, creció mucho el tema de las figuras que saltan de redes sociales a otros medios, y en particular me parece que creció mucho el tema de figuras que vienen de por ahí de Instagram, que son de este tipo de mujeres que hacen fitness. Totalmente. Que tiran consejos para hacer ejercicios.
Y además hay toda una cuestión de, es eso, ¿no?
De... La ironía de Estados Unidos, ¿no? Que tiene sobrepeso en la población. Sí. Total. Sí. Y sus figuras salen del fitness.
Sí, pero lo que son referentes en un punto, ¿no? De decir, bueno, son aspiracionales y, claro, y todo eso que se trabaja tanto en publicidad. La herramienta que crearon estas dos personas se llama Facebook Data Valuation Tool, o sea, una herramienta justamente para hacer una valoración de los datos de Facebook. Y la descripción es muy clara, dice... ¿Te gustaría saber cuánto dinero le estás generando vos a Facebook? Obviamente hay ciertos perfiles, lo hemos dicho, que son mucho más redituables que otros, y por eso han creado esto. Dicen ahora que van a hacer un análisis similar con Twitter, pero obviamente la escala de entre una cosa que tiene casi 1.500 millones de usuarios y otra que tiene 200 millones es naturalmente es... Es muy diferente, porque Facebook realmente está en una amplitud enorme. Claro. de países y de estratos sociales y de personas y de edades y de tipo de usuario.
Que es como para todo tipo de público.
Todo el mundo
que pueda consumir, digamos.
Claro, todo el mundo está en Facebook de una u otra manera, y eso no sucede con Twitter, que todavía es una cosa más... No exclusiva, porque nada que sea de 200 millones de usuarios es exclusivo, pero es como más de nicho, o tiene otro tipo de consumo. Y con esto nos vamos a ir a una tanda, un poquito de música y a volver.
¿Crees que a la radio de hoy le hace falta algo? Vení a Radio LED y hacelo. www.radioledonline.com. Auspicia Claro. Es simple, es claro. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica.
River Tecno, hasta el 2 de noviembre en Tecnópolis, Avenida General Paz, entre Avenida Balbín y Avenida Constituyentes, Vicente López, de miércoles a domingo, de 12 a 20 horas.
Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
Somos el tercer productor mundial de smartphones. Y si hay algo que aprendimos estando presentes en más de 170 países, es a comunicarnos.
Willkommen.
Bienvenido.
Welcome.
Bienvenido.
Dobro pashalove.
Ciao, benvenuti.
Pain con Lin.
Bienvenido a Huawei. Bienvenido a lo que viene.
Auspicio, claro. Es simple, es claro.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Velado en blanca noche,
el muy verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé. Hoy brindo a tu suerte. No lo soñé, yeah. Y se ofreció mejor que nunca. No mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. Este fin da una imagen. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé.
Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en www.com. ¡Oh! Pero si lo hubiera querido decir peor, no creo que me hubiera salido. Decía www.controlzradio.com.ar, nuestra página web. Y ahí pueden encontrar los links a todas las noticias que vamos comentando a lo largo de esta horita. O también escuchar programas anteriores. Todos.
Todos recorriendo.
Todos. Desde que empezó este pase de comedia que duró una hora y que arrancó en 2006, si yo no recuerdo mal. Con lo cual, el año que viene, ¿quién te dice? Podemos
claro,
hacer,
son los 10 años.
Podemos hacer un festejo por la década inexplicable de este programa.
La década empatada.
La década empatada, tal cual. Pero no estábamos hablando todavía de la parte melanco de todo esto, sino de algunas novedades que han sucedido a lo largo de esta última semana. Hablábamos de cuánto vale un usuario de Facebook, dependiendo de dónde viva, porque hay un negocio ahí de mucha plata. Y otro segmento de la industria informática que genera mucha tarasca es el tema de los videojuegos.
Sí.
Salió el Fallout 4, que es como el juego del año, el más esperado, el más todo, y facturó en un día, en 24 horas, 750 millones de dólares.
Yo creo que a partir de esto, o sea, los países tienen que empezar a fabricar juegos. Entonces son ingresos que vuelven todos al Banco Central.
Bueno, igual vos sabés que de esos 750 millones hay un número muy grande que se va en el desarrollo del juego, que claro, este tipo de juegos son cada vez más caros por el nivel de realismo que requieren y por el laburo que se les pone. Y además hay mucho gasto en marketing y publicidad. Que no es menor. Pero igual, evidentemente, con 750 millones de dólares, en un día, ponerle que después.
Sí, claro.
Se achancha porque.
A los tres meses desacelera.
Sí, pero igual, es como mucha plata. El récord hasta ahora lo tenía el Call of Duty con el Black Ops 2.
Que salió también este año.
Claro, este año salió una semana antes el 3, pero el 2 había juntado 1.000 millones en 3 días. Este juntó 750 en un día, mientras que el Black Ops 3 juntó 550 millones en 3 días. Lo cual es un número un poco más modesto, pero bueno, no importa. Ah, no, perdóname, fue el Grand Theft Auto. Lo dije mal. Pero es así, el Black Ops 2 juntó 500 millones en un día. El Black Ops 3 juntó 550 millones. Estamos
más
ahí.
O menos.
El Grand Theft Auto 5, que es como el juego en términos de la cantidad de dinero que generó, facturó 1.000 millones en 3 días. Y después el otro que también estuvo bien en plata fue el Halo 5, la versión Guardians, que juntó 400 millones de dólares en su primera semana. Es un caso interesante porque es un juego que está solamente para la Xbox, mientras que todos los anteriores son juegos multiplataforma, y de hecho el Fallout está también en PC y hay algunas quejas por cómo funciona, qué sé yo.
Sí.
Por la no por el grado de realismo que tiene en una consola o en la PC, y si corre sobre Windows o si corre sobre Steam OS, el sistema operativo para juegos de la empresa que hizo el Half-Life, todo eso. Bueno, lo del Halo 5 es interesante porque es monoplataforma, mientras que todos los demás están para diferentes plataformas, lo cual obviamente amplía el público posible de...
Y no es casual, aparte, que todos estos títulos sean secuelas, digamos, de juegos anteriores, porque eso también es lo que le genera la base de mercado más grande a cada uno de estos juegos. Y son, digo, no parecidos, pero sí son como la jugabilidad es bastante similar, en el sentido de que tenés un shooter de primera persona, más en el Halo y en el Call of Duty. El Fallout sí tenés un poco más es un poco más distinta la jugabilidad, porque vas recorriendo y estás en ese mundo post-apocalíptico.
Sí, señor.
Que tenés que investigar un poco más. Pero los otros dos son muy parecidos. Y otro que se espera que salga antes de fin de año, que es el Star Wars Battlefront, también va a ser bastante parecido
ahora,
en cuanto a la jugabilidad.
Sí, señor. Sí.
Es que la gente se ve que tiene ganas de descargarse, ¿no? Necesita disparar un poco, aunque sea en tercera dimensión.
Y sobre todo de poner un dinero, ¿eh? Porque no, a diferencia de lo que normalmente asociamos con con los videojuegos, sobre todo. Ya salió el Battlefront anteayer, ahora que lo pienso. Sale el. Sí, anteayer en Estados Unidos y hoy jueves 19 de noviembre en el resto del mundo.
El resto del mundo.
Sí. Bueno, pero decíamos. Estamos muy acostumbrados a todo el mundo freemium en los celulares y en las tabletas.
Claro.
Esta cosa de que te lo bajás y como mucho sale $1, $5, $10. Pero $10 es un juego carísimo. Y realmente es muy impresionante que todos estos juegos que tienen un precio mucho mayor tengan ese nivel de venta.
Es que en realidad uno asume que por ahí con el mercado de los juegos uno va a pasarla bien con la mayoría de los juegos a los que juegue. Acá me parece que también van detrás de la historia del personaje, de ciertas características particulares de cada uno de los juegos.
Totalmente.
Y obviamente cada vez el desarrollo es mayor.
Totalmente, absolutamente. Para que se den una idea, el Star Wars Battlefront sale en Estados Unidos, en la versión estándar, $60.
Claro, es bastante para un juego.
Son juegos que acá van a estar en $1,000 más o menos, que es lo que sale el FIFA y demás. Digo, es una plata muy importante, independientemente de que lo valga o no. Digo, es una inversión, claro. Pensar en, ok, me gasto $1,000 en un juego es como una cosa.
Sí, que no es una consola, digamos.
No,
es
claro,
eso.
Exactamente. Es solamente un juego de todos los que tenés.
Pasa que también el avance de las consolas ha hecho que, digo, ya no se puedan comprar juegos truchos y que sea. Digo, cuando había salido la PlayStation 1, comprar los juegos truchos era lo más común. Digo,
claro,
no llegaban los títulos originales, de hecho.
Compraba la consola y todo lo demás era cuasi gratis.
Claro.
Sí. Uno que, por ejemplo, compró algo que es nuevo y le pareció que no le estaba devolviendo todo lo que había pagado.
Esto no es por lo que yo pagué.
Esto es un señor que se llama He Ganlin y es un abogado chino que dijo: che, pero yo pagué $3,138. Perdón, eso es lo que le pide. Yo me compré un iPhone 6,
sí.
S, ¿no? El último modelo. Dijo, lo miró, lo usó, ¿no? Dijo, ¿cómo estás cargando? Esto es una mentira. Y entonces demandó a Apple porque considera que el iPhone 6S no tiene nada de nuevo. Y le está pidiendo, sí, $3,138, tres veces más de lo que le costó. O sea, pide que le devuelvan la plata. Devuélvame mi dinero, señor. Y además, deme un dinerín, ¿no?
Sí, claro.
Como resarcimiento. ¿Por qué? Porque lo que él dice es que en la publicidad, Apple decía que lo único que ha cambiado es todo, ¿no? Haciendo un juego de palabras con un equipo que es visualmente idéntico al anterior, pero que trae una serie de novedades que hemos comentado acá, sobre todo el tema del toque 3D, como se le dice, esta cuestión de que mide, además del contacto, mide la presión, con lo cual habilita una serie de funciones nuevas, la cámara, el procesador. El tipo dijo, no, sí, todo bien. El teléfono es el mismo, no me jodas.
Es lo mismo.
Y entonces el abogado argumenta que las palabras único y todo violan la nueva legislación china de publicidad que prohíbe términos absolutos como mejor o perfecto.
Con lo cual, este es un vivo, porque ya la publicidad lo decía antes de que él lo compre y compró apostando a que el producto sea lo que él no esperaba.
Igual es muy modesto. Está pidiéndole $3,000.
Que me devuelvan la inversión.
Digo, es nada. O sea, si te vas a poner en esa, en cruzado para decir que la empresa miente, que yo, digo, sacudile con todo.
Es total. Como Dr. Evil de Austin Powers.
Claro.
$1,000,000.
$1,000,000, claro.
Se ríe.
Es como poco. Pero bueno, qué sé yo. Por el tipo dijo, mejor 3.000.
Seguro, ¿no? Ahí, poquito, a ver si me dicen que sí.
Sí.
Y a ver si le llegan a decir que sí, se va a querer matar por no haber pedido más. Y así con todo.
Sí. Pero bueno, le mandamos un saludo.
Ojalá que le gane a las grandes corporaciones.
Sí, por supuesto. E igual está en una posición rara y difícil.
Sí.
No solamente por eso, sino que proviene de un país en que se ha especializado en inspirarse, digamos, en las ideas de otros para crear sus propios productos. Con lo cual ahí, lo cual no aplica, ¿no? Porque en todo caso eso no es un problema de este hombre, sino de las empresas que
homenajean
tal cual a los diseños de fabricantes más, de lo que llaman los fabricantes originales. Mientras, tenía por acá la noticia, una encuesta hecha en la ciudad de Buenos Aires reveló que los chicos de entre 11 y 12 años,
sí,
tienen el 70% tiene celular, lo cual es una cosa que en otros países es de lo más normal del mundo, pero que sí, acá pero no deja de llamar la atención por la cantidad por la cantidad que esto representa, claro. Y además porque la enorme mayoría dice que los padres no tienen la menor idea de lo que, en realidad, la mitad de los padres admite que no tienen la menor idea de lo que los chicos hacen con el teléfono, lo cual es un problema. Porque, bueno, digamos, ¿no? Historias de cosas que salieron mal por dejar que los chicos estén conectados a internet sin supervisión sobran. No es para hacer una casa de brujas ni nada, pero no está de más que los padres se fijen un poquito en con quién hablan los chicos cuando están intercambiando, a qué páginas se entran. Desde la pavada de ver señoras desnudas,
sí, claro,
a cosas que pueden terminar en algo más más funesto, pero aunque sea un mínimo de control, es algo que siempre nos resulta recomendable.
Lo que a mí sí me sorprende es que es una porción muy grande de ese segmento y que ya queda integrado a los usuarios de teléfonos celulares, pues ya está, digo. Si a los 12 ya tenés teléfono, los
no se va
40
a
años que te quedan, sí, vas supuesto a seguir teniéndolo.
Sí, sí, sí.
Es como
sí
una forma ya de empezar a tener el público desde más joven. Y es muy curioso que el 95% elige que usa las redes sociales como sí primera actividad con el teléfono.
Y claro, hoy es muy difícil para un chico de clase media urbana en la Argentina, y ni te digo en otros países, no tener un teléfono, porque eso lo deja fuera de un montón de cosas. Yo me acuerdo, hace 10 años, más o menos, estaba ese comentario sobre los chicos japoneses, y a nosotros, yo me acuerdo cuando hicimos la nota, que era que los chicos japoneses decían que si no tenían teléfono, y estábamos hablando de que lo que hacían era intercambiar SMS, o sea, sí, nada claro, más sí, sofisticado sí que eso, tenían problemas porque no se enteraban de los eventos, por ejemplo.
Claro.
Alguno decía, bueno, vengan todos a mi casa a jugar a la Play.
Mandaba
SMS.
Y el que no le
y el llegaba, que no recibía, el que no tenía. Y entonces, yo recuerdo que hace todo ese tiempo, el comentario que generaba ese tipo de notas era: mirá, estos japoneses, la alienación, lo mal que la sociedad, qué sé yo. Y bueno, estamos todos en un punto muy parecido.
Sí, y aparte también ahora también existen muchas aplicaciones que le permite, digo, a los adolescentes y al usuario cualquiera, digo, el intercambiar información que tampoco queda registrada en el teléfono, con lo cual le suma incluso aún más diversión para lo que es un niño que está todo el tiempo corriendo sus límites.
Esa es una de las gracias de Snapchat, que es como la herramienta joven de comunicación masiva, y que justamente la gracia que tiene es que como los mensajes no duran más de, digamos, los mensajes se borran, no duran más de 24 horas, eso evita un rastro que pueda después ser monitoreado por los padres. Sí. Vamos a un brevísimo corte musical y ya volvemos.
Tan difícil de ser toda la cosa. Si se enchufa.
Si tiene batería.
Si se conecta a internet.
Si tiene megabytes,
píxeles o gigabytes. Lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital.
No quería que se nos termine el programa sin antes destacar,
sí,
que la Universidad de Oxford eligió, como todos los años, la palabra del año. La Universidad de Oxford, que elabora el diccionario homónimo con el inglés y que todos los años incorpora una palabra nueva y la destaca como la palabra del año, la palabra que por alguna razón, de alguna manera, simboliza el año. La del año pasado, si no recuerdo mal, fue selfie. Es una palabra que de una manera describe parte de lo que pasó en el año. En este caso, la cosa loca es que se refiere a un emoji. Pero no es que la palabra emoji, claro, es la palabra del año.
Que bien podría haberlo sido. Bien,
podría haber sido tranquilamente. Digamos, yo en este momento estaría diciendo, la verdad que. Podría sí, ser.
Se quiso escribir los cuentos de la selva en emojis.
Totalmente.
Se agregaron nuevos colores de piel en los emojis. Se harán nuevos emojis.
Tenemos el saludo vulcano, claro, tenemos el de otro saludo.
Se hubiese entendido que eso.
Yo no tengo.
Todo eso. Bueno, resulta que no.
No es emoji la palabra del
no,
año.
No, es un emoji que es el que representa una cara con. Riendo de risa.
Tears of joy.
Sí.
Lágrimas de alegría.
Rarísimo.
Ese.
Resulta que la Universidad de Oxford le pidió ayuda a SwiftKey, que es una empresa que hace unos teclados muy buenos, predictivos, y con ese tecladito que vos deslizás el dedo uniendo letra a letra con una línea imaginaria, que para mí es como lo mejor de lo mejor del mundo mundial. Yo uso Swipe, que es el otro, pero digamos son los dos igual de buenos. SwiftKey ahora tiene también una cosa de que no solamente te reconoce eso, sino que además te sugiere la palabra que normalmente usarías después.
Claro, la que va a continuación.
Vos escribís hola y arriba te pone qué tal. Entonces claro, vos haces uno y otro y vas escribiendo más rápido. Bueno, entonces la cuestión que la Universidad de Oxford le pidió a esta gente que analizara el uso que se estaba haciendo de los teclados por sus usuarios, qué sé yo, y que vieran qué onda con el que estaba siendo más usado. Es el emoji más usado en todo el mundo, aparentemente. Yo creo que no lo usé jamás.
Yo te estoy pensando si este año lo usé.
Jamás.
Todo el tiempo.
Acá nuestra
llora
operadora
de, ella
dice
llora
que
de risa
todo el tiempo lo usa. Pero bueno, es una cuasi adolescente, tiene como otro manejo. Yo por ahí pondría LOL o alguna cuestión diferente y ella le clava la carita.
Morí.
Claro, morí. O incluso el viejo y tradicional jajaja. Ja, ja,
claro.
Que es como un poco más modesto porque jajaja ja, ja, tiene como otra, pero no es tan power. Pero la cuestión es que efectivamente, según para la Universidad de Oxford, la palabra del año es un dibujo.
Es raro. Pero también es signo de la época que sí, nos comunicamos a través de dibujitos.
Exactamente. Le digo cuáles eran algunas de las palabras que estaban ahí finalistas.
Que le compitió.
Sí. Refugiado.
Bien, sí. Un año de polémica.
Lumbersexual, o en inglés, ¿no? Que se refiere a esos señores con barba de leñador que tanto se pusieron de moda. Pero que en inglés se puede definir con una sola palabra. Adblocker, ¿no? Por los bloqueadores de publicidad. Dark web, por la internet profunda.
Sí.
Economía compartida, sharing economy. Y they, por alguna razón, utilizado en singular para hacer referencia a una persona sin especificar su sexo. Quizás por esta cuestión en el que este año ha sido un año muy... muy importante en todo lo que tiene que ver con por la lucha de los derechos.
La pansexualidad.
La pansexualidad. Gran palabra. Sí. Sí, señor.
Que es el amor a las masitas, ¿no?
Claro.
A las harinas. Ah, ¿no?
Dijo.
Porque hay que querer a todo.
Sí, sí.
Hay que querer a todo, chicos.
Bien. Y con ese gran e insuperable chiste de Facundo Raventro,
nos vamos
producto, acá en el... Nos vemos. Nos vamos. En el mejor momento del programa, nos vamos. Gracias, Sora, por la operación técnica. Gracias Facundo por la
por
producción.
Favor, un gusto.
Un saludo a la gente de Loray Comunicaciones que nos hace la producción comercial. Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 10 de la mañana, esto que es Control Z y que sale por esta radio, que es Radio Dorea Online. Gracias y hasta el jueves que viene.
Mm-hmm.